favor, porque se me puede olvidar. Gracias.
Ok. Bueno, voy a escribir aquí por si alguna cosa. Yo estoy aquí cerca, pues yo estoy aquí.
Por favor. Escríbeme ahí mismo el frente.
Ale 10, eso es el número.
Sí, 10. Ale, Ale 10007903 arroba 45.
Ok.
Gracias. Dejo en buenas manos. Estoy aquí ahorita.
Estamos todos ya, ok. Bueno, buenas tardes. No, espérate. Buenos días, amadas hermanas, ¿cómo están?
Bien.
¿Se están gozando este tiempo?
Sí.
Qué bueno, me da mucha alegría verlas en un año más. Y bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Ivania, soy de la iglesia de Suwanee, Georgia. ¿Dónde están las chicas de Georgia? Sí, aquí están mis hermanas apoyando y es un gozo y una bendición tener el privilegio, ¿no?, de compartir la palabra del Señor y lo que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. Y espero y confío en el Señor que sea de ánimo, que sea de aliento, que sea de exhortación para las vidas de ustedes. Porque el Señor quiere que nos levantemos.
Amén.
Amén. Y ese es el tema, ¿no?, de este retiro. Levántate y sé llena. Pero ¿llena para qué? Hermana, ¿llena para qué? Tenemos una misión, tenemos un propósito. Y en este caso, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a hablar sobre levántate y sé llena para consolar al que sufre, para consolar al que está afligido, al que está pasando por una prueba, al que está quebrantado, al que está abatido, porque tú y yo somos la iglesia. Y nosotras tenemos esa encomienda de ser unos canales de bendición del Señor para todo aquel que está sufriendo. Así que vamos a ver qué el Señor nos va a hablar hoy. Vamos a orar, hermanas. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos y nuestros ojos a lo que Él quiere hablarnos en este día. Oh Padre, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Y como tus hijas, Señor, venimos ante ti a rogarte que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y tú prepares nuestro corazón con un terreno fértil para que todo lo que tú nos hables en esta conferencia y durante el resto del día, Señor, lleve fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por cada una de las hermanas que está aquí. Te pido que tú bendigas sus vidas, Señor. Que tú en esta mañana, tú las alientes, tú las consueles, tú las llenes de tu Espíritu Santo. Para que ellas salgan de aquí llenas, rebosando, para que ellas determinadamente salgan a consolar a todo aquel que sufre, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas manifiesto aquí, Señor, y que tú dirijas todo lo que vamos a hablar en esta hora, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Primeramente, si nosotras vamos a ser llenas para consolar, nosotras tenemos también que experimentar el consuelo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que, primeramente tenemos que empezar, ¿verdad?, hablando de ese tema, ¿no?, del consuelo en nuestras vidas. Y nosotras conocemos muy bien estas palabras y el pastor Asael en su predicación lo mencionó. Estas palabras de Jesús: en este mundo tendrán
aflicción,
pero yo
he
vencido al mundo. Y estas palabras son cruciales y bien importantes porque recordemos el contexto en que estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Piensa en un momento, en qué momento Él dijo estas palabras. Estamos hablando de Juan 16, Él estaba la noche antes de ser entregado, antes de su peor proceso de sufrimiento, y le dice a sus discípulos: ustedes tendrán aflicciones, pero anímense, Anímense, hermana, anímate, porque nuestro Señor ha vencido al mundo. Él es mayor, Él es más grande que cualquier situación que nosotras podamos enfrentar, y Él es eterno. Gloria sea al Señor, porque en Él nosotras sí podemos tener, poner nuestra confianza. En el Señor, que es una fuente eterna de consuelo, podemos encontrar ese ánimo que nosotras necesitamos para cada tribulación. Y los discípulos también iban a pasar por un proceso muy difícil en ese momento, porque ellos también fueron afligidos por la situación, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando era su maestro, cuando Él fue arrestado, cuando fue enjuiciado, cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Ellos fueron afligidos, fueron conmovidos, fueron movidos también. Así que con esas palabras que nosotros vimos, no solamente el Señor dice un hecho, porque nosotras podemos dar por hecho que en este mundo vamos a tener aflicciones. O sea, esto es algo que no se lo despinta a nadie, como dicen en mi país, Puerto Rico. Eso es algo que nosotras podemos dar por sentado. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones. Pero miren que el Señor Jesucristo le dice eso a los discípulos antes de ese peor momento, de esa etapa de mucha tribulación, porque Él quería animarlos. Quería darles esperanza y prepararlos a ellos para el momento que ellos iban a enfrentar. Así que nuestro Señor es tan bueno que en su palabra nosotros encontramos esa preparación, ese sostén, esa llenura, esa guía que necesitamos para el momento de toda tribulación. Y el sufrimiento, como hablamos, la vida está llena de tribulaciones. Y nosotras sabemos, nosotras pertenecemos a un reino que es, ¿de dónde? De los cielos, ¿verdad? Es un reino que no es de este mundo. Pero ¿qué sucede? Estamos en este mundo. El Señor nos ha dejado aquí con un propósito, que cumplamos su gran comisión. Tenemos ese propósito, si no el Señor cuando creemos nos llevaría, ¿no?, con Él a la eternidad. Pero nos mantiene aquí porque tenemos que compartir las buenas nuevas, ser su luz. Así que estamos en un mundo caído, un mundo afectado por el pecado. Por eso nosotras tenemos aflicciones, vamos a sufrir, vamos a ser afligidas, vamos a pasar momentos difíciles. Hermana, y no quiero desanimarte. Esa no es la idea, desanimarlas, sino todo lo contrario. Tenemos que ver esta realidad, que es una realidad de este mundo, para que estemos preparadas, para que estemos listas para pasar por el proceso de la prueba, por el fuego de la prueba. Y como les decía, aunque nosotros vivimos en este mundo afectado, ¿verdad?, por el pecado, El valle de la aflicción en nuestra vida tiene un propósito. Eso no es en vano, hermana. O sea, el Señor no permite que tú pases por una tribulación simplemente porque sí, sino que el Señor con las pruebas moldea tu carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fortalece tu fe. El Señor te consuela y te permite experimentar su consuelo. Si tú no pasaras por la aflicción, ¿cómo tú ibas a saber que Dios es consolador? Tienes que vivirlo. Sí, la Escritura nos revela que Él es consolador y creemos su palabra porque su palabra es verdadera y es digna de confianza. Pero el Señor quiere que tú lo vivas en la experiencia. Y así tú puedes decir que el Señor es consolador, que Él te consuela en todas tus tribulaciones. Y también tiene el propósito de que tú puedas consolar a otro, que tú seas llena de su consuelo, para que tú, a que veas, cuando veas al que está afligido, tú puedas extenderle esa mano de sostén, de abrazo, de aliento, darle una palabra de esperanza, de la esperanza que tú tienes y esa persona no tiene en medio de este mundo. Así que vemos que el Señor todo lo hace con un propósito, todo lo permite con un propósito. Y encontramos en la Escritura, en Romanos 8:28, y este pasaje es bien conocido, ¿no? Y lo decimos mucho, todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor. Y así es, amén. Pero tenemos que ver también el pasaje que le sigue. No, veamos la escritura en su contexto. Y dice, y a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios aquí?
Amén.
Amén. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y sabemos que los que aman a Dios, o sea, todas nosotras, todas las cosas, no dice algunas cosas, no dice, ay, lo que me pasó aquel día y lo que me pasó este día, no, no me ayuda bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que son conforme a sus, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y dice el 29, porque a los que Él antes conoció, a los que Él escogió, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermana, el Señor con la prueba está formando ese parecido familiar en ti para que tú te parezcas a Cristo, porque nosotros somos hermanos de Cristo. Él es el primogénito, Él es el primero, y nosotros tenemos que parecernos a Él porque Él es perfecto. Así que la prueba tiene ese propósito de moldearnos a su imagen. Tenemos también la prueba, fortalece nuestra fe, hermanas. Y vemos en Santiago 1, 2 al 4, también muy conocido este versículo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién tiene gozo cuando está en la prueba? Seamos honestas. No queremos tribulaciones. Realmente, si fuera por nosotras, nosotras evadiríamos esos periodos de tribulación y dificultad. O sea, tenemos que ser honestas porque el Señor lo sabe todo, ¿no? Y Él sabe lo que nosotras pensamos y lo que queremos y lo que siente nuestro corazón. Pero miren qué dice, que cuando se hallan en diversas pruebas, ¿por qué? Porque la prueba de su fe produce paciencia. Y esa palabra para paciencia en el original griego se refiere a permanecer en la situación que tú estás pasando. Cuando tú permaneces en la situación que tú estás pasando, tu fe es fortalecida, hermana. Tu fe es mayor, tu fe crece, tu fe hace que tú confíes más en Cristo y en sus procesos. Así que, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Sin que nada les falte. Amén. Y si nosotros miramos la escritura, nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que el Señor levantó, que el Señor los llenó y que son un ejemplo para nuestras vidas de cómo una persona es levantada y es llenada para poder continuar la carrera de la fe. Y el primer ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto, el que es Dios, que descendió a este mundo como hombre, el que murió en la cruz, el que se hizo siervo. Y a pesar de que era Dios, Él fue insultado, Él fue maltratado, Él fue azotado, Él fue traicionado, Él fue abandonado. Y murió en la cruz cargando todos nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo perfecto. Eso no tenemos duda. Pero yo quiero que esta mañana miremos al apóstol Pablo. El gran conocido apóstol Pablo. Y definitivamente nosotras podemos saber que el apóstol Pablo, y lo vemos en la escritura, tuvo grandes victorias. ¿Verdad que sí? Él tuvo grandes revelaciones. Él tuvo la revelación de nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. La última persona que el Señor, ¿verdad? Vemos en la escritura que el Señor se les reveló. Grandes victorias. Vimos cómo Él levantó, vemos en la escritura cómo Él levantó muchas iglesias. Grandes victorias. Pero también el apóstol Pablo, hermanas, era un experto en sufrimientos. Experto en sufrimientos y quebrantos. Si nosotras vemos en 2 de Corintios 11, nosotras vamos a encontrar una lista de todas las cosas que sufrió el apóstol Pablo cuando estaba en vida. Y la lista es bastante larga, déjenme decir, es bastante larga. Y aquí vemos, resumiendo, ¿no?, todo lo que él decía. Sufrió encarcelamientos, azotes, peligros de muerte, golpes con vara, fue apedreado, sufrió naufragios, peligros en ríos y bandidos, noches sin dormir, hambre, sed, desnudez y frío. A todo eso se le suma la preocupación que él tenía por todas las iglesias que él había enseñado y levantado. Yo creo que ya está ahí, la carga está demasiado pesada. ¿Qué ustedes creen? Es fuerte, ¿no? Y a veces porque a mí se me rompe una uña o porque me doy un golpe. No sé si les ha pasado que van caminando en el cuarto y se dan en el dedito gordo del pie y tú te sientes que te quieres morir. Pero es que eso duele mucho, de verdad. Ay, eso de verdad que es uno de los peores, más intensos que uno se puede dar de golpes. Y por eso a veces uno se siente como que, ay, tan afligido. Pero miremos el currículum del apóstol Pablo. Wow, o sea, es de verdad impresionante. Más a la preocupación por todas las iglesias, vamos a sumarles que él tenía ese aguijón en la carne. Otra tribulación, otra aflicción para él. Que le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que definitivamente, experto en quebrantos, y quizás tú te puedes identificar con él, quizás tú dices, yo he sufrido mucho en esta vida, y he pasado tantas tribulaciones, tantas aflicciones, me estoy quizás cansada, no tengo consuelo, pero el Señor quiere consolarte, porque en Él sí tenemos consuelo verdadero, no como lo ofrece este mundo, sino que tenemos un consuelo que realmente alivia el dolor, que realmente alivia la pena, que realmente te ayuda a cargar tu carga. Así que veamos lo que dice la Escritura en 2 Corintios 1, 3 al 5. Busquemos si tienen sus Biblias, vamos a buscar la Escritura. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional, que es la que tengo, ¿no? Pero la pueden leer en la que ustedes gusten. Cuando lo tenga me dicen amén. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Amén. Y lo que primero rescatamos, ¿no?, de estos pasajes, es que el tema principal, ¿verdad?, de estos versículos es el consuelo. Se repite en estos 3 versículos la palabra consuelo o sus derivados, se repiten aproximadamente 5 veces. Y ahí podemos decir, aquí se está hablando, el Espíritu Santo habló a través de Pablo sobre el consuelo. Y vemos atributos de Dios, que Pablo resalta esos atributos. Dice, Padre misericordioso. Y ahí él está hablando de que Dios ejerce misericordia, de que Dios es compasivo. Pero ¿qué es misericordia? Misericordia es tener consideración ante la necesidad de la otra persona. Y el mejor ejemplo de misericordia o la mayor expresión de misericordia de parte de Dios es Jesucristo. Porque Él envió nuestra necesidad a causa del pecado y envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para que fuera ese cordero perfecto que fuera sacrificado y nosotros poder tener perdón de pecados. Pero también encontramos otro ejemplo en la Escritura, en la parábola del buen samaritano. Ahí encontramos un buen ejemplo de lo que es la misericordia. ¿Qué pasó en la parábola del buen samaritano? Yo sé que ustedes se la saben y la han escuchado, la han leído mucho y la han escuchado mucho. Había alguien que me diga, ¿qué fue? ¿Qué pasó?
Había un herido en el camino.
Un herido en el camino. ¿Y qué pasó?
Pasaron dos.
Un leproso.
Uno creo que era
sacerdote, levita.
Sí, y el último era samaritano, que fue el que.
¿Y qué hicieron los primeros?
Vieron
la persona que estaba tirada en el camino, que había sido golpeada, y lo vieron y lo ignoraron. ¿Cuántas veces no somos así nosotras, hermanas? Que vemos al que está en necesidad y lo miramos y quizás decimos, ¡ay, bendito!, como dicen en Puerto Rico, ¡ay, bendito! ¡Qué pena! Y le pasamos por el lado. Pero ¿sabes qué, hermana? Dios no es así. Dios no es así. Dios es movido a ejercer compasión con tu necesidad. Por eso, Él también es el Dios de toda consolación. Otro atributo de Dios. Pablo dice, Dios de toda consolación, porque Él nos consuela. Porque la misericordia y el consuelo trabajan como relacionados. Como Dios es misericordioso, se compadece ante nuestra necesidad. Él es movido a consolarnos cuando estamos pasando por las diferentes pruebas, cuando estamos en el dolor. Por eso Pablo podía decir, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, alabado seas tú, Señor. ¿Por qué? Porque Él lo vivió. Él lo vivió su misericordia desde el momento en que Él fue llamado. ¿Qué pasó cuando Él iba de camino a Damasco? Como hablamos, el Señor se le apareció. Esa fue una muestra de la misericordia de Dios, que le abrió sus ojos, le hizo entender que era un perseguidor de la iglesia, que estaba pecando, y le trajo arrepentimiento y lo transformó en una nueva criatura. Eso es misericordia. Y también Él experimentó la consolación en toda y cada una de sus tribulaciones. Incluso cuando Él escribe esta carta de 2 los Corintios, Él estaba atravesando problemas ministeriales. Estaba atravesando por problemas porque habían algunos que se estaban proclamando superapóstoles. Y Él está haciendo en esta carta una defensa a su apostolado. Y cuando Él está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintios, Él está dándoles consuelo con los que le escriben. En medio de su aflicción, Él estaba impartiendo consuelo al que estaba en necesidad. Así que así mismo el Señor quiere que nosotras seamos esos canales de bendición y que en medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción, de nuestra tribulación, nosotras seamos ese ente que consuela también. Porque en medio de tu dolor, en medio que tú consuelas, mientras tú vas consolando, tú también vas a encontrar consuelo por parte de Dios. Aleluya. Así que hermanas, debemos ser esos entes que canalizan la misericordia y el consuelo de Dios, porque son atributos comunicables. Dios tiene atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Él, como su inmutabilidad, que Él nunca cambia. Pero hay atributos que son comunicables, que se pueden expresar a través del hombre. Y la misericordia y la consolación son atributos que nosotros podemos expresar y debemos hacerlo porque somos su iglesia. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, hermana? Si nosotras que somos su iglesia no consolamos, si nosotras que somos su iglesia no ejercemos misericordia, no ejercemos compasión, no consolamos, ¿quién lo va a hacer? Nos corresponde a nosotras hacerlo. Así que, hermana, nuevamente, levántate y sé llena, llena de la misericordia de Dios, llena del consuelo de Dios, para que tú salgas de este fin de semana de aquí y tú tengas un discernimiento alrededor en ti y tú veas a tu alrededor y tú digas que el Señor te guíe, esta persona necesita consuelo, allí yo voy a ir a consolar y voy a ser intencional. Porque afuera hay muchas personas que están gritando, están sufriendo y necesitan, y gritan por alguien que les consuele y no encuentran a nadie. Pero no se supone que sea así, porque aquí la iglesia de Dios está viva. Así que tenemos que pararnos en la brecha para consolar y ser ese, que ese sea el medio para que esas personas también puedan tener la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, que es eterna. Así que también dice el pasaje que el Señor nos consuela en toda tribulación, no en algunas tribulaciones. Aunque el contexto de Pablo eran los problemas ministeriales, quizás tú estás atravesando por algún problema ministerial, porque eso también sucede. Pero no se, no es solamente se limita a los problemas ministeriales, es en toda tribulación. Así que ya sea que tú estés pasando por un divorcio, ya sea que tú estés pasando por situaciones económicas, ya sea que tú tengas problemas familiares, ya sea que tú tengas una enfermedad o algún ser querido tenga alguna enfermedad, ya sea que tú estés soltera, ya sea que tú quizás quieres ser mamá y no puedes tener hijos, sea lo que sea que tú estés atravesando, el Señor tiene consuelo para ti en medio de esa tribulación. Y Él nos consuela, hermanas. Y el mejor ejemplo que podemos dar es como un padre consuela a sus hijos cuando se cae y se pela una rodilla. ¿Qué hace un padre cuando su hijo se cae y viene llorando, ¿no? Los niños, yo tengo dos niños pequeños. Una niña de 2 años y un niño de 4 años. Y cuando ellos se dan un golpe o se caen, ¿ellos qué hacen? Vienen corriendo a los brazos donde ellos encuentran seguridad. Y Dios es nuestro Padre. El lugar donde encontramos la mayor seguridad. Entonces, cuando nosotras pasamos por aflicciones, el Señor nos recibe como un padre recibe a sus hijos o una madre recibe a sus hijos cuando ellos se lastiman, cuando están heridos. Así que así podemos ir a donde nuestro Padre con brazos abiertos. Señor, aquí estoy, consuélame, dame aliento, yo te necesito. Yo estoy pasando por esta prueba de la aflicción y no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Tú sabes consolarme, tú eres misericordioso. A través de tu Espíritu Santo tú me puedes dar aliento, Señor. Haz algo en mí, ayúdame. Y en esos momentos, hermanas, clama, porque es de rodillas que se pelean esas batallas. Es de rodillas que se pasa por la prueba, por la aflicción. Hermanas, de rodillas es que debemos pasar todo proceso, toda prueba y toda tribulación. De rodillas, nosotras encontramos la victoria, hermanas. También el pasaje nos dice que tenemos que consolar a los que sufren. Y es porque, perdone, que me puso una alarma para no pasarme del tiempo. Yo sé que quieren almorzar. Disculpen. Así que tenemos que consolar a los que sufren. No nos podemos quedar con lo que el Señor nos ha dado, con lo que Él ha depositado en nosotros, sino que el pasaje nos dice, para que con el mismo consuelo que han recibido, ustedes consuelen a todos los que sufren. No podemos hacer acepción de personas, a unas personas sí y a otras no, como nos estaban hablando. Es a todos los que sufren. Y nosotras podemos dar ese consuelo porque a través de Cristo nosotras tenemos abundante consuelo. Es por medio de Cristo que nosotras somos hijas de Dios. Él reconstruyó el camino. Nosotras tenemos ahora acceso al Padre y tenemos su Espíritu Santo porque hemos sido selladas con el Espíritu. Es por Cristo que nosotras tenemos ese abundante consuelo. Y es en Cristo Jesús que nosotras tenemos la autoridad del Espíritu Santo para ir y consolar al que sufre. Miren lo que le dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, hablando del aguijón en la carne. Súper conocido, ustedes me lo recitaron ahorita, ¿no? Estos versículos aparecen luego de que Pablo explica, ¿no? Que tengo el aguijón en la carne y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, que me sea quitado. Pero me dijo el Señor, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, aleluya. Y la palabra que se usa aquí para permanezca, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, viene del griego episkeno, y esta palabra literalmente significa cubra tienda. Recuerde que el apóstol Pablo hablaba de lo que él conocía, y qué era lo que él conocía de la Escritura, el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que estuvo un tiempo en el pueblo lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, Pablo utiliza esta palabra y dice, es como decir que Pablo decía, cuando yo soy débil, cuando estoy en tribulaciones, cuando estoy en dificultades, el Señor cubre tienda sobre mí, cubre, permanece sobre mí, su presencia manifiesta, permanece sobre mí. Y mire que esta palabra se compone de dos, sobre, epi, que significa sobre, y es que no, que significa residir como Dios lo hizo en el tabernáculo. O sea que Pablo entendía muy bien que cuando él decía que el poder de Cristo permanezca sobre mí, que soy débil, para que el poder de Cristo permanezca sobre mí, por eso me gozaré. Por eso él podía decir, Señor, cubre tienda sobre mí cuando yo estoy en las dificultades, cuando estoy en las aflicciones. El Señor está conmigo de una forma especial. El Señor está conmigo en todo tiempo, ¿verdad? Porque el Señor no está en unos momentos sí, en otros no. Y eso lo vemos en su palabra, que el Señor es omnisciente, ¿verdad? Y Él está en todo momento, omnipresente, está en todo momento. Pero cuando Él pasaba por la aflicción, el Señor estaba con él de una forma especial. Y por eso Pablo decía, oh, que cubra tienda sobre mí el poder de Cristo, que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me gozo, me regocijo en todas esas debilidades, tribulaciones, persecuciones, porque ahí se glorifica el poder de Cristo. Yo soy débil, pero el Señor es fuerte.
Amén.
El Señor cubre tienda sobre mí. Hermana, tú puedes decir, Señor, cubre tienda sobre mí. En mis dificultades, en mis tribulaciones, en mis aflicciones. Señor, cubre tienda sobre mí. Permanece sobre mí, reside sobre mí. Glorifícate a través de mi vida, Señor. Señor, cubre tienda sobre mí como lo hiciste con Pablo. Lo mismo dice el salmista, David, dice algo similar en otras palabras. En el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Hermana, cuando tú estás en aflicción, tú tienes que entender que el Señor está contigo ahí de una forma especial, que el Señor está glorificándose en tu vida, que el Señor te va a tratar de una forma como su niña querida, como si tú fueras como la hija que tú eres. Él te va a tratar en ese momento de aflicción. Porque Él está ahí para rescatar a los de espíritu destrozado. Y yo veo las tribulaciones como una providencia divina, hermana. Y a veces como que no, uno no quiere decir mucho eso, ¿no? Que son una providencia divina, pero realmente sí lo son. Porque como hablamos, las tribulaciones nos hacen a la imagen de Cristo, fortalecen nuestra fe, experimentamos ese consuelo que solamente el Padre puede darnos y podemos consolar a todos los que sufren. Y en medio de tu aflicción, yo estoy segura que es cuando tú mejor vas a conocer el Señor, cuando tú mejor vas a conocer su carácter, cuando más mejor tú vas a conocer su amor, porque es en ese tiempo en que el Señor está contigo de una forma especial y más tangible, cuando tú estás en la prueba. Y cuando yo paso por tribulaciones, yo me recuerdo estas palabras, hermana. Y me imagino que lo han escuchado, son de Apocalipsis 21. Y son palabras que son muy llenas de esperanza. Y son verdaderas. Y podemos darlas por hecho, de que estas palabras son verdaderas y que esto va a ocurrir. A ver, eso es un hecho. Al final, ¿no?, de este pasaje dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, podemos dar por sentado eso. Y dice así, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará entre ellos. Él enjugará, hermana, enjugará toda lágrima de tus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, hermana. Aleluya, Señor, porque es un hecho, hermana, que todos tus sufrimientos son pasajeros. Y a veces no, eso no nos da mucho aliento, ¿no? En el momento de la prueba, yo lo sé, porque yo también atravieso por pruebas y tribulaciones. Pero podemos ir a la Escritura, que es verdad, que no está influenciada por nuestros sentimientos. Y podemos ver esta realidad y decir: Señor, esto es pasajero, pero tú vas a secar mis lágrimas, Señor. Ya te voy a ir a un lugar donde no hay más llanto ni más dolor, sino que todo va a ser gozo. Voy a estar contigo, Señor, y estas cosas pasaron. Todo va a quedar atrás y tú harás todas las cosas nuevas, Señor. Ahí yo quiero estar. Y que eso sea tu esperanza, hermana. Que sea esa tu esperanza. Porque tú, si tú eres una hija de Dios, tú vas a estar ahí. Amén. Hermana, tú vas a estar ahí. Amén. Tú vas a estar en esa nueva Jerusalén. Tú vas a estar ahí donde va a estar Dios, que Él va a habitar. No vamos a necesitar un tabernáculo, porque Él va a habitar ahí en medio de nosotros. Tú vas a estar ahí, hermana. Así que gloria a Dios por eso. Porque a través de Él tenemos ese consuelo. Yo les quiero, ¿verdad?, compartir un testimonio. Es breve, pero es algo que para mí ha sido difícil, ¿no? Y quiero compartirles cómo el Señor me ha levantado para consolar a otras personas también. Como les dije, yo tengo tres hijos, ¿verdad? Tengo uno de 19 años, tengo el niño de 4 y la niña de 2. El niño de 19 es del primer matrimonio de mi esposo, porque me miraron así como que, ay, ¿cómo va a ser? Lo tuvo muy joven. Pues mi niño de 4 años se llama Sebastián, mi niña pequeña se llama Victoria. Y Sebastián, él empezó su desarrollo normal, él se estaba desarrollando normal, su crecimiento regular, cumplía con los estándares, gracias, con los estándares, los requerimientos de desarrollo. Hasta que llegó un momento que empezamos a ver que había un retroceso, ¿no? Que él comenzó a decir algunas palabras y empezó a dejarlas de decir. Y empezó a crear un lenguaje propio. Y hablaba tiqui, 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 taca, 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 tiqui. Ese era su lenguaje. Y eso a nosotros nos levantó una bandera. ¿Qué está pasando aquí, no? Y en todo ese proceso se habló de la posibilidad de que, porque habían otras cosas, ¿no?, en su comportamiento. No te miraba a los ojos. Cuando íbamos a la calle y él se iba, no se quedaba a tu lado. Y eso nos levantó una bandera de que quizás Sebastián tenía autismo. Y, o sea, ¿cuántas son madres aquí? Casi todas. Ya. Ustedes saben, las que son mamás, me entienden, que tú no quieres que tu hijo tenga nada. No. Eso es como que, ay, güey, como un balde de agua fría uno, de verdad que es bien duro. Porque tú quieres que tus hijos estén sanos por completo. Tú estás orando desde antes de su nacimiento: Señor, que sean sanos, pues traerlos a este mundo con bien, ¿no? Y cuando tú te chocas con eso, es como que, wow, bien fuerte. Y les digo que mi esposo y yo pasamos un periodo muy difícil. Mi esposo no lo quería aceptar, ¿verdad? Porque también ellos a veces se ponen como un poquito renuentes, ¿verdad? Los varones. Nosotras somos un poquito más abiertas en esas cosas. Entonces, cuando sacamos una cita para que él hiciera una evaluación, faltaba algún tiempo para descartar esa posibilidad. Pero yo pasaba muchas noches llorando y orando, ¿no?, encima de Sebastián. Nosotros dormimos todos en el mismo cuarto porque tenemos un apartamento pequeño. Y mi esposo muchas veces se levantaba porque me escuchaba llorando. Yo estaba llorando ahí encima de Sebastián, orando por él. Pero un día Fíjense que fue a través de una hermana que pasó una situación similar. Ella me habló conmigo y eso me movió a que esa noche yo tenía que orar diferente sobre la vida de mi hijo. Y esa noche yo lloré. Me acuerdo que estaba, que me bebía las lágrimas. Señor, no importa si Sebastián tiene autismo o no, como quiera, yo no te voy a dejar de alabar ni de adorar. Y fue como que yo dejé un peso, ¿no? En ese momento ahí, porque fue como una entrega, ¿no? Le entregué al Señor a mi hijo, Señor, haz tu voluntad. Si yo tengo que pasar por esta prueba, yo la voy a pasar contigo, ¿no? En tu voluntad, en tu propósito. Y les digo, pasó eso. Eso no cambió ninguna situación. O sea, mi entorno no cambió. Sebastián siguió con las mismas situaciones. Fuimos a la evaluación y resultó que le dieron diagnóstico de autismo. Y las cosas se fueron poniendo, ¿no?, peores un poco. Pero cómo el Señor a mí me consoló en ese tiempo. Wow, para mí fue como que, Señor, gracias. Porque yo te pude entregar a mi hijo y me pude someter al proceso. Pero fue por el Espíritu Santo que mora en mí, que me guió a hacerlo. No fue por cosa humana, porque humanamente yo no le hubiera entregado a mi hijo. Yo no quería que él tuviera autismo ni ninguna condición. Resulta que cuando nosotros, este año tuvimos la bendición de ir a viaje misionero a Paraguay, mi esposo y yo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos a Sebastián, lo dejamos bien. Y les digo, o sea, el Señor se ha glorificado de una forma sobrenatural en la vida de mi hijo. Él ahora habla. Él ahora te mira a los ojos, él ahora establece conversación, no solamente te dice alguna palabra, sino que puede tener una conversación contigo. Sigue teniendo sus retos. Y mis hermanas que están aquí pues saben, ¿no?, que él tiene sus retos, ¿no?, de comportamiento. Pero el Señor se ha glorificado y toda la gloria sea para el Señor. Cuando regresamos de Paraguay, nos encontramos con que Sebastián estaba golpeándose a él mismo. Eso, una cosa que él nunca había hecho. Pasaba cualquier situación que se molestaba y empezaba a golpearse. Ay, hermano, ustedes no saben cómo fue eso para mí. Terrible. Mire, yo me sentí bien derrumbada. De verdad, hermano. Derrumbada. Porque todo el progreso que yo había visto en mi hijo para la gloria de Dios, y de momento veo eso. Pero saben que el Señor me llevó a esta escritura, a 2 Corintios, y me llevó ahí. Me dijo, lo que tú estás pasando es para que tú consueles a otros. Y el Señor quiere hacer lo mismo contigo, hermano. Lo que tú estás pasando, que yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Él quiere usarlo para que tú consueles a la que pasa por lo mismo que tú. Para que tú le des aliento y ánimo, porque tú sabes, tú has experimentado esa situación y has experimentado el consuelo y la misericordia de Dios. Así que, hermana, levántate, levántate, no te quedes sentada. El Señor te quiere llenar, pero no para que te quedes sumida en tu dolor. Si te en tu duelo, llora. Si llora en el Señor, te en tu duelo. Pero levántate y se llena del Señor, de su Espíritu, para que tú consueles a otros que lo necesitan. Porque este mundo está sufriendo. Este mundo está sufriendo, hermana. Y como les dije, si tú no los consuelas, que eres la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú crees que alguien del mundo los va a consolar? No, porque ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. No tienen el consuelo que nosotras tenemos en Cristo. Así que, hermana, levántate y se llena. Y que en medio de tu aflicción, el Señor use eso para que también te traiga consuelo. Y el Señor ha sido bueno también en ese sentido, porque me ha dado la oportunidad de a una mujer que está pasando por una situación similar, darle consuelo y ayudarla y decirle, mira, yo pasé por eso. Esa misma situación le pasaba a Sebastián. Mira, en el Señor tú lo puedes hacer. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes. Y para la gloria de Dios, ella recibió a Cristo. Y fue esa situación, o sea, que esa situación tuvo propósito eterno en Jesucristo. Y toda situación que tú enfrentes tiene un propósito eterno en el reino de Dios, hermana. Velo con esa expectativa y ora, pídele al Señor que te ponga esas personas en tu camino, porque el Señor lo hace. Yo estuve orando hasta que entonces llegó esa persona que yo le pude dar ese aliento y ese consuelo, y lo mismo va a ser contigo, hermana, porque el Señor quiere levantarte. Él quiere a sus hijas levantadas y no derrotadas. Él las quiere levantadas llenas del Espíritu Santo para que salgamos a consolar a todo ese que sufre. Así que, hermana, sal de aquí con esa convicción, o la convicción de que tú vas a salir a consolar al que está sufriendo y pasando por lo mismo que tú. Tienes que llorar, llora. En el Señor podemos llorar, podemos gritar, podemos hacer lo que sea, porque está, pero estamos en el lugar seguro, estamos en el Señor. Así que, hermana, llora, grita, patalea, derrámate en el Señor, pero levántate, hermana, levántate y sé llena, para que tú sigas cumpliendo el propósito del Señor a través de tus pruebas. Hermana, oremos. Oremos. Oh, Señor, te damos gracias porque tú eres el Padre misericordioso y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con ese mismo consuelo consolemos a los que sufren, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu consuelo en cada etapa de nuestra vida. Gracias por tu aliento. Gracias por tu exhortación. Gracias por tu ánimo, Señor, en cada una de nuestras dificultades. Señor, porque cuando somos débiles, entonces tú eres fuerte, Señor, a través de nosotras, y tu Espíritu Santo nos llena, nos trae paz, nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y yo oro en esta mañana por mis hermanas que están aquí, Señor. Tú tienes un propósito a través de sus aflicciones. Tú quieres que ellas cumplan el propósito que tú has determinado a través de sus pruebas, Señor. Yo te pido que tú las levantes en el poder de tu Espíritu Santo, para que ellas tengan esa convicción de ti, Señor, de que tú las estás llamando a cumplir ese propósito, a consolar a aquellos que sufren a su alrededor, en su entorno, en sus familias, en sus comunidades, Señor. Abre sus ojos espirituales y sus oídos para que ellas puedan ver al que está en necesidad, Señor, y que no puedan, no, que no lo ignoren, Señor, sino que puedan ejercer esa compasión y misericordia como tú lo haces con nosotros, porque tú eres nuestro Padre que nos ama. Señor, ayúdanos, Señor, hacer esos canales de bendición, hacer esos canales de tu misericordia, esos canales de tu amor, Señor, en este mundo que está afligido y que está abatido, Señor. Señor, somos tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a resplandecer para ti, Señor, para que todo aquel que está atribulado pueda encontrar la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, te doy gracias por las vidas de mis hermanas, por cada una de ellas, Señor. Señor, dales una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalas, Señor, llénalas, llénalas hasta que sobreabunden, Señor. Oh, Padre, para que tú te glorifiques a través de sus vidas, Señor. Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.